Vamos a hablar por los próximos minutos de entrenamiento físico, de actividad física y fundamentalmente de actividad física vinculada a la ciencia. ¿O qué cosas tiene la práctica del deporte y la actividad física de entretelón científico? Para eso nos acompaña Germán Laurora, que es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina y además autor del libro El Personal Trainer Científico de la colección Ciencia que Ladra. Germán, bienvenido.
Bueno, gracias, buenos días, muchas gracias por recibirme.
Acá con nosotros. El libro está muy bueno, entre otras cosas, a lo que nos gusta el cine, porque las tres primeros capítulos arrancan con el nombre de una película para contar cosas. Resistencia, Forrest Gump, Fuerza, Rocky. Y Flashdance es
la flexibilidad. Exacto.
Ahí está. Después van dos capítulos más. Uno de ellos tiene que ver con el tema del físico, con un planteamiento que es bien interesante. Claro, pues lo pasamos donde Germán dice, no se midan solamente en el peso para ver si...
Claro,
si
claro,
sí, de forma. Sí, sí. De repente sí. Medir el abdomen es una...
Sí, el perímetro de cintura sería un mejor indicador de la grasa corporal.
¿Por qué eso? O sea, mira, eso que le voy a hacer después, ya te lo pregunto ahora. ¿Por
bueno, qué cómo no, mejor? Cómo no. Bueno, el peso es una medida que no dice mucho. Si a mí, por ejemplo, me llama alguien por teléfono y me dice, mira, Germán, quiero perder grasa corporal, peso 90 kilos, no me está diciendo mucho, porque quizás es una persona que... un hombre que mide 1,90 m y entonces ese peso está acorde a su altura, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí con el tema del peso. Y después la persona puede tener mucha masa muscular y con un indicador de peso-altura identificarlo como una persona con sobrepeso, cuando en claro. realidad es una persona que también puede estar muy bien físicamente, ¿no? Entonces el peso no discrimina ni masa muscular, ni masa grasa. Bueno, por ahí viene el problema de solo pesarse. Bien. La gente que empieza a hacer actividad física, el peso deja de ser una variable interesante. No la dejamos de lado, pero, por ejemplo, el perímetro de cintura y cadera son mejores indicadores de lo que le pasa al cuerpo.
Vos por allí decís, porque es un lugar donde la grasa va primero y es el lugar donde el cuerpo la va a buscar después cuando precisa alimentación.
En el hombre, digamos, va a la panza, digamos, y en la mujer se acumula en cadera y piernas, ¿no? Principalmente, pero la grasa que está vista como la más mala a nivel salud, o sea, la grasa asociada a problemas cardiovasculares o a problemas metabólicos, es la que se acumula en la zona abdominal. Y así como se acumula ahí, digamos, como nuestra reserva energética se va acumulando ahí, también a la hora de utilizarla como combustible, es la primera grasa que vamos a quemar, ¿no? La que está en el abdomen, en la zona del abdomen.
Bien. ¿Hay, Germán, un mínimo de movimiento diario que sería razonable hacer, de movimiento diario pensando en ejercicio físico?
Sí, hay miles de estudios que marcan que una media hora de actividad física por día a una intensidad intermedia, a una intensidad alta, que ahora si querés te comento por dónde va esto.
Eso te iba a decir, porque caminar sería... no es lo mismo y depende hasta de las edades.
Claro, lo de la intensidad es muy simple de manejar, apartándome apenitas de la parte científica. O sea, un entrenador puede chequear la frecuencia cardíaca de una persona, hacer evaluaciones y a partir de ahí poder establecer zonas de frecuencia cardíaca como para trabajar. Bien. Pero la persona, digamos, que quizás no tiene a este profesional al lado, podría manejarse con una escala que también da muy buen resultado, que es una escala de percepción del esfuerzo. Sí. En donde, digamos, tenemos una escala numérica que va de 0 a 10. 0 sería reposo absoluto, sentado, sin ni siquiera estar charlando como estamos haciendo nosotros ahora. Y 10, el máximo esfuerzo que a uno le venga a la cabeza. Entonces, a partir de esa escala, nosotros consideramos que cuando la persona percibe que está a un nivel 4 o un nivel mayor, estamos hablando de intensidad media, y intensidades que estarían en 8 o 9 serían intensidades altas, ¿no? 8, 9, 10. Así que bueno, a partir de 4 o 5 de percepción del esfuerzo, tendríamos una actividad física que va a repercutir de forma positiva en el cuerpo, ¿no?
Y vos decís, si todos los días se pudiera hacer media hora de eso, está
sí,
bien.
Exacto. Yo salgo a caminar, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer media hora para salir del sedentarismo, que es... Eso es lo que buscamos, o sea, evitar enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, si yo salgo a caminar, ¿cuál es mi percepción del esfuerzo de 0 a 10? Y es 2. Y bueno, entonces la caminata no me sirve a mí. Entonces, empiezo con un pequeño trote. ¿Qué percibo? Estoy en 4, estoy en 5. Bueno, perfecto. Entonces, media hora sostenida de esa actividad física me sacan del sedentarismo. Después puedo tener otros objetivos, que sean, digamos, no solo el mantener una vida activa, sino que ganar masa muscular o perder tejido adiposo, y eso, bueno, lleva a otros programas, quizás con otros tiempos, ¿no? Con tiempos más extensos.
Bien. ¿Es fácil cambiar los hábitos? O sea, cuando vos tenés, cuando vos lo haces en la práctica, cuando vas a trabajar vos a la institución donde trabajás,
sí,
y una persona viene y te pide temas de entrenamiento y eso, ¿es fácil a la persona cambiarle los hábitos?
Mira, un poco el libro, digamos, el personal trainer científico tiene ese objetivo, ¿no? Llegarle a la gente con...
Sí, vos al final te planteas eso. Bueno, este libro ahora va a ser, en esta parte final, su entrenador personal.
Claro, la idea es, o sea, no van a encontrar quizás, digamos, todos los métodos de entrenamiento en el libro, pero sí van a poder, digamos, obtener una buena idea de lo que le pasa al cuerpo al hacer distintas cosas. Yo soy, digamos, estoy seguro de que si la gente entiende lo que le pasa al cuerpo cuando está entrenando y entiende por qué uno lo sube a una cinta y maneja tales velocidades y tantos tiempos o le da X cantidad de repeticiones en un trabajo de fuerza, si entiende eso, va a generar una mayor adherencia en la actividad física. Yo creo que el cambio de hábito pasa un poco por ahí. La gente va al gimnasio, le plantean hacer ciertas cosas, no tiene idea de para qué hace esas cosas, quizás no la evalúan, no ve ningún tipo de resultado y deja la actividad al poco tiempo. Entonces yo creo que viene por ahí. Información, evaluación, y es una forma de que la gente se enganche.
Germán, también las cosas han cambiado, porque hoy en día es mucho más común ver gimnasios como tales, cuando antes en realidad lo que uno veía cuando era chico eran clubes deportivos,
sí.
Y después en algún momento, sobre fines de los 80, mediados de los 80, empezaron a ganar un área de aparatos. Pocos clubes deportivos tenían aparatos, quizás algunos eran especializados en halterofilia y demás. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? ¿Es mejor ir a trabajar al gimnasio? ¿Es mejor meterse en un club donde hay un montón de actividades que son deportivas y hasta grupales?
Sí, a mí, digamos, me encanta todo lo que sea deportivo, grupal. El grupal pierde a veces un poco el tema de lo personalizado y quizás, bueno, lo grupal también tiene esto de que la gente que ya está con trabajo y con estudio, es medio difícil organizarse con otros para hacer actividad física, pero sí, está bárbaro hacer eso. Y lo del gimnasio hoy, digamos, está cambiando mucho. La idea esta de que las máquinas son lo mejor, digamos, para poder quizás ganar masa muscular, perder peso. Bueno, hoy todo el mundo del gimnasio está cambiando a nivel mundial, o por lo menos el mundo occidental está cambiando a menos máquinas y volver a ejercicios más bien funcionales, como se les llama.
¿Qué son cuáles?
Por ejemplo, las famosas lagartijas, bien, o la sentadilla.
Las que se pueden hacer al aire libre.
Las que se pueden hacer
en parques, en plazas.
Exactamente, exactamente. Entonces, todo está mutando a eso. En general tenemos ejercicios básicos, podrían ser una lagartija, pero de todas formas para no tener lesiones y poder hacer una buena cantidad de ellas, tendríamos que tener una buena técnica. Entonces ahí entra a jugar fuerte el papel del profesor que está bien preparado, ¿no? El ejercicio funcional requiere de muy buenas técnicas para evitar lesiones y para obtener los mejores resultados. Es mucho mejor que las máquinas, pero necesita de un profesional bien capacitado.
Hay partes muy muy divertidas adentro del libro. Hay una que no voy a ser original, yo calculo que te la van a preguntar acá, luego que llegas tu famosa teoría de los glúteos cariocas.
La teoría de los glúteos cariocas.
Las brasileñas tienen esas colas.
Bueno, estuve bien con esa teoría. Es una teoría mía, es una teoría, no me la roben, por favor.
¿Hay alguien, Germán, que haya leído el libro, o sea, en una entrevista y no te lo haya preguntado? ¿No?
Algunos sí, capaz que no leyeron exhaustivamente el libro, como lo hiciste vos, pero llama la atención, yo me ofrezco a ir a comprobar estas teorías in situ, pero bueno, hasta ahora ninguna empresa pudo bancar el estudio, pero bueno, ya la conseguiremos. La teoría de los glúteos cariocas pasa por el tema de la hipertrofia muscular, o sea, las chicas claramente vienen al gimnasio a buscar un incremento de masa muscular en sus glúteos, en sus piernas, los hombres lo hacen con los pectorales, con los brazos, y el aumento de masa muscular está asociado a actividades que uno, es un trabajo intenso que uno puede sostener 30 segundos, un minuto. Esto en el gimnasio se puede trasladar a 15 repeticiones de sentadillas o 20 estocadas, por ejemplo, con tiempos de recuperación cortos. O sea, yo hago, por ejemplo, las 20 estocadas, descanso 30 segundos, un minuto, y vuelvo a repetir el ejercicio, y esto lo puedo repetir 10 veces, por ejemplo. Los músculos se cargan de ácido láctico, que es un subproducto del metabolismo anaeróbico que estamos utilizando en gran medida. Eso está acompañado por agua. El hinchazón de la fibra muscular pone en peligro a las paredes de la fibra y como adaptación termina generando una célula con una estructura mayor. O sea, lo que uno ve es un glúteo más grande, más poderoso, se podría decir. Entonces, lo de los glúteos cariocas viene porque yo creo que las chicas que viven ahí por La Rosiña y tienen que hacer un ascenso de 100 metros para llegar a sus casas cuando salen de la playa, realizan tramos intensos de caminata. Yo decía, bueno, una cuadra de caminata a buena marcha, que puede llegar a tardar 50 segundos, un minuto, había sacado los cálculos y todo. Y supongo que en la esquina pararán a descansar un rato, harán otra cuadra, y bueno, es este sistema de alta intensidad, ya, y descanso,
lo que,
¿no?
Lo que hace que las brasileñas...
yo creo que viene por ese lado. Algunos le echan la culpa a la samba, pero bueno, todo tiene que ver con la actividad física, ¿no? Claro. Así que...
Germán, ¿se puede modificar la genética? Alguien que puede decir, en mi familia todos tienden a, no sé, a la obesidad, en mi familia...
Claro. Bueno, hay ciertas cosas que digamos que se pueden trabajar en mejor medida y otras cosas que no. Y el ejemplo que yo suelo poner es, la genética marca mucho. O sea, yo toda mi vida de adolescente jugué al vóley y pensé llegar a la selección en algún momento y corté en 1,76 m de altura. Y eso, por más que me cuelgue de un árbol, no voy a estirarme más. Entonces, es verdad que la genética, digamos, limita en muchas cosas. La grasa corporal en particular tiene que ver con algo, digamos, es un mecanismo de protección del cuerpo que acumulamos reserva energética si pasamos algún periodo de hambruna. Lo que está ocurriendo ahora es que no hay periodo de hambruna, entonces acumulamos, no hacemos nada de actividad física, solo acumulamos. Yo creo que la grasa es una de las, dentro de la composición corporal, una de las cosas que más podemos trabajar desde la actividad física. Suele pasar del otro lado, por ejemplo, con la masa muscular, que muchos vienen con la idea de terminar como Estalón, y la genética ahí sí pone un freno. Dentro de lo que es vida, digamos, activa, saludable, ¿no? Estamos hablando, que es de lo que trata el libro, un poco, digamos, yo voy por ahí.
¿Alcanza con actividad física y nutrición?
Bueno, tenemos una tercer pata que, digamos, como para llevar una vida saludable, que es el tema del sueño, ¿no? De las horas de sueño. Si una persona, por ejemplo, tiene obesidad o tiene sobrepeso e intenta bajar de peso, una de las primeras recomendaciones es empezar a regular tus horas de sueño. Hay estudios que no lo leíste seguramente en el libro, esto va a ser seguramente para una edición ampliada, pero hay estudios que, por ejemplo, se hicieron en España, poblacionales, en donde se tomó un gran número de gente, se evaluó la cantidad de horas de sueño, y el BMI, que sí es un indicador que aparece en el libro, y entonces el BMI es el índice de masa corporal, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, hoy determina si una persona está en sobrepeso o en obesidad. Y encontraron que en personas que dormían 6 horas o menos, había un 28% de personas con obesidad, y dentro del grupo de personas que dormían 7 horas o más, teníamos un 14% de personas con obesidad. Entonces, es un pequeño dato que ayuda a promover esto de dormir alguna horita más. Y hay también todo un tema de hormonas, o sea, hay otros estudios que atacaron el lado, digamos, este tema por el tema de las hormonas, y básicamente... Hay una hormona que dice que el reservorio graso está lleno y hay otra hormona que nos pide comer, que la libera el estómago. Bueno, la hormona que nos dice que el reservorio está lleno, si yo duermo poco, se libera poco. O sea, hay algo que a mí me tendría que frenar a la hora de comer que está en muy poca medida. Y la hormona que pide comer, que libera el estómago, está en mayor presencia, digamos, si uno duerme menos. Entonces, bueno, todos los estudios indican que hay que dormir al menos 7 horas.
Hay de esto y mucho más dentro del libro que se llama El Personal Trainer Científico. Su autor, Germán Laurora, fue quien compartió estos minutos con nosotros. El libro se va a estar presentando mañana en la Feria del Libro, en el Salón Rojo de la Intendencia, a partir de las 6 de la tarde. Germán, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vos.